Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP, Religiosos Camilos, en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre, con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido la hermosa Loud Frequency, que siempre está ahí con la mejor programación musical. Ya hoy estamos aquí, así todavía como post-carnavales, estamos todavía un poco cansados, la gente con la gripa vieja que queda después de carnavales, pero también tenemos al equipo de trabajo listo aquí para iniciar. Bienvenida Adriana a Vivir en Paz.
Hola Alex, muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes de ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas 305-727-896 de Bocaribe.
Repita los números de teléfono para que la gente con calma lo pueda escuchar, etcétera.
Claro que sí, 305-782-7896.
Ok, excelente. También saludamos a nuestra querida Alani Movilla. Bienvenida.
Gracias, Alex. Bueno, un caluroso saludo para todos los oyentes que nos sintonizan, como siempre, en Bocaribe Radio, a nivel nacional e internacional. Y para todo este grupo de trabajo, un saludo para Cristian, para Adriana, para Laura y para nuestra invitada también, que va a estar muy chévere hoy. Bienvenidos a nuestro programa Vivir en Paz.
Bueno, también saludamos acá al hombre de Santo Tomás. Se gozó todos los carnavales de Santo Tomás, los presente, de Barranquilla, presente. Los de Santa Lucía. Cristian, bienvenido a Vivir en Paz.
Bueno, gracias Alex. No sin antes invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan por nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Caicul La Paz. Entonces, muchas gracias.
Tiene voz así como de
amanecido.
De parrandió hasta ayer. Usted no es de trabajo ayer.
Un poco, no.
Carnavales, oiga, fue una época de mucha, como lo dijimos, de mucha desinhibición, como lo dijimos en el programa pre-carnaval, pero bueno, ya hoy estamos aquí con un tema nuevo, tenemos unas nuevas cosas para informar, un tema súper chévere que va acorde incluso también a muchas de las cosas que vimos en los carnavales, y es... estaremos hablando de qué es lo que está pasando con los jóvenes hoy en día, cuáles son esos problemas que los jóvenes tienen hoy en día, a qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes hoy en día, será que son problemas familiares, serán que son problemas del entorno social, será la política que no está ayudando a los jóvenes o serán los mismos jóvenes. Entonces vamos a tener una invitada en el día de hoy que nos va a estar conversando sobre todo este tema muy interesante y esperemos que nos vaya a todos súper bien. Por otra parte, Adriana, ¿qué te parece este tema de los jóvenes? ¿Te consideras tú todavía joven?
Bueno, tengo un espíritu joven, pero ya soy un poquito mayor. 22 años cumple este año.
Hombre, tú oye, claro, imagínate, pero... tú estás chiquuela.
Estamos en la adultez temprano,
joven. Acuérdate, soy una adulta. Ya estoy trabajando.
Legalmente hay una edad para encontrar ese dato.
Sí, claro,
hay
sí.
Hay una edad para decir si somos jóvenes o no. A ver, ¿qué dato curioso tenemos sobre esto más adelante? Pero vamos con nuestra primera frase del día sobre el tema de los jóvenes.
Bueno, nuestra frase del día es así: la adolescencia es una guerra de la que nadie sale ileso.
¡Hombre! Bueno, primero aclaremos a la comunidad que nos está escuchando. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano. O sea, nosotros primero estamos en la infancia, digamos, pasamos a una niñez, luego ya viene la adolescencia. ¿Cuándo comienza la adolescencia? Cuando hablamos de eso es que nos desarrollamos. Que no, que ya se desarrolló, a la niña le llega la menarquia, o sea, la primera menstruación, el joven empieza a tener sus primeros sueños húmedos, viene el famoso estirón, el pelado que era chiquitico se crece bastante, empieza a salir vello donde antes no aparecía, en la parte íntima y en las axilas, a algunos chicos le salen en el pecho, y a las mujeres pues el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento del busto, etcétera. Esa época de cambio es la adolescencia. Repita la frase para ver.
Claro que sí. Nuestra primera frase: la adolescencia es una guerra de la que nadie sale ileso.
Hombre, ¿usted qué piensa de eso, señorita Alanis?
Bueno, yo pienso que es muy cierto, sobre todo porque en esta etapa de la vida las personas vivimos muchísimos cambios, entonces es imposible pasar por esta sin, o sea, y ser la misma persona.
En esa es cuando las hormonas están a millón, en esas cuando creemos que nada nos va a pasar. Y sobre todo, algo muy importante, tenemos nuestros primeros enamoramientos ya reales. No de la infancia, que nos enamorábamos de las tías, del papá, de la mamá, de los... Ya acá nos enamoramos de una persona, ya empieza a aparecer eso que uno conoce como la identidad sexual, etcétera. Vamos con otra frase. ¿Qué frase tenemos para el programa del día de hoy? La segunda.
Bueno, nuestra segunda frase es: los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros.
Oiga, repita eso. Estamos aquí dando sopa y seco.
Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros.
¿Usted qué piensa de eso, Adriana?
Es bastante curioso porque esa frase es de Sócrates, si no estoy mal. Entonces, si nos damos cuenta, los años pasan, pero los jóvenes siguen siendo jóvenes.
Ah, sí. Pero le voy a decir una cosa. Yo recuerdo un humorista que él decía que nació y vivió en la época del ala. ¿Cómo así? Que cuando él estaba pequeñito, no, cuando servían el pollo le daban el ala, no le daban ni el muslo ni la pechuga porque esa era para el papá. Y ahora que creció, no le dan ni el muslo ni la pechuga porque el ala se la tienen que dar al niño o a los hijos. Y él toda la vida se la ha pasado comiendo ala. Para entender esto, un poco, esta frase de Sócrates que nos invita como a decir de que hay personas que son un poco irreverentes y que también... pero yo que también le faltan un poco el respeto a los papás, pero no son todos. Hay algunos que se salvan. Habrá que ver quién le ha inculcado el respeto a ellos y qué se entiende para ellos como respeto. Sería una muy buena pregunta. ¿Qué otra frase tenemos por ahí?
Bueno, nuestra última frase es: lo que en la juventud se aprende dura toda la vida.
¿Qué piensas de eso, Cristian? Lo que en la juventud se aprende
se
queda para toda la vida.
Pues Alex, como sabemos nosotros que estudiamos estos procesos o estas etapas de las que cruza el ser humano, la adolescencia es una etapa crucial para nosotros, nos marca nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestro carácter. Entonces, hay secuelas ya en el adultez temprana, en la adultez tardía, que quizás sí son marcadas en nuestra adolescencia, nuestra juventud. Entonces, sí tiene lógica ese.
Mira, yo diría algo de la frase de Alanis. De la frase, perdón, de
Adriana.
De Adriana, recuérdame un poquito, la asocio con la primera.
Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura.
¿Y cuál es la tuya, Cristian?
La adolescencia es una guerra de la que nadie sale ileso.
De esa guerra donde nadie saliste ileso te quedan enseñanzas y te quedan aprendizajes. Por eso es que en la adultez uno ya cuando llega y dice: no, eso ya lo viví cuando era pelado, tú no me vas a echar cuento a mí de eso.
Exactamente.
Bueno, ¿qué dato tenemos para nosotros iniciar aquí esto del tema de la de los problemas en los adolescentes? ¿Qué datos tenemos sobre los adolescentes?
Bueno, nuestro primer dato curioso. En Colombia, según las cifras del 2018, habían 12.768.157 jóvenes entre 14 y 18 años, siendo la capital del país Bogotá la que encabeza esta cifra con 1.951.301 y Guainía la que menor cantidad registra con 14.055 jóvenes.
Oye, ve, fíjate tú eso, una cantidad, lo que hay es jóvenes, la población más grande son los jóvenes, ¿verdad? Diría uno, que les preguntaba ahorita, ¿hay un año específico para saber cuándo se es joven y cuándo no? ¿Tenemos un dato sobre eso?
No. Bueno, aquí en Colombia, según la ley estatutaria que salió en el 2013, si no estoy mal, se considera una persona joven aquella que está entre los 14 y los 28 años. 28 años, de ahí las cifras que tenemos.
O sea, después de 28 somos viejos.
Sí, ya pasamos por ahí y ya no volvemos.
Bueno, fíjense ustedes, ahora aquí habrá que mirar, y nuestra experta nos dirá eso más adelante, nos sentimos viejos, pero tenemos alma de jóvenes. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuándo es la juventud? Decía Graviri que yo estoy vieja, pero con 22 años. 22 años es una pelada. ¿Tienes un dato curioso ahí, Adriana, para decirnos?
Sí, hablando de las problemáticas de los jóvenes, sabemos que en Barranquilla hay un número de 91 pandillas en sus 5 localidades. Y el 87% son jóvenes los que pertenecen a estas pandillas, los que lideran los grupos de pandillas en la ciudad.
Bueno, fíjate, es un problema muy importante este tema de las pandillas, y les voy a explicar por qué, porque estamos en el suroccidente, un lugar donde yo diría que se ve mucho el tema de las pandillas, ya que, como les digo, de una u otra manera, cuando llueve se han dado muchas situaciones donde salen los pelados de un barrio, salen los del otro, se tiran piedra, o digamos algunas pandillas que ya están enmarcadas específicamente y que buscan como poder ganar el territorio para poder hacer toda la cuestión de sobre el microtráfico. Entonces digamos que estamos en ese proceso. Y la idea es esa, que trabajemos, que estemos ahí dándole duro y que más que todo, entendamos que el problema de las pandillas, que es uno de los problemas más fuertes y que no solamente inmiscuye a hombres, sino también a mujeres, es algo para trabajar y se convierte en uno de los problemas que habrá que identificar cuál es la causa.
Ale, para complementar el dato curioso que nos lanzó nuestra compañera Ariana, lo curioso de eso es que estos jóvenes pertenecientes a estas pandillas son miembros de familias disfuncionales, donde la delincuencia, las contiendas y la violencia intrafamiliar son comunes y repetitivas.
Bueno, habrá que mirar eso con la experta a ver qué nos dice, si son cuestiones de la familia o de pronto, porque si no hay ¿cómo les digo yo? Un análisis de todo el entorno social, que a veces también influye en que las familias no tengan trabajo, por eso habrá que mirar eso. Más bien vámonos con una tandita musical y ya regresamos con nuestra invitada, que está que se hable, ella está que se soya, porque el tema está muy interesante. Entonces vamos con la primera tanda musical y ya regresamos enseguida.
Choke it down. You want the party, want the party, want the party, animal.
Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos, en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM, hablando de problemas sociales que tienen los jóvenes hoy en día, los adolescentes. Y es muy importante algo que quiero decirle, porque quiero recordarle a toda la audiencia que el Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos está ofreciendo nada más y nada menos que servicios de asesoría psicológica, asesoría jurídica y asesoría contable en nuestras instalaciones, que están ubicadas en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del barrio La Paz. Allá ofrecemos servicios de manera gratuita. No cobramos absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo puede demorar una asesoría psicológica para poder ser brindada a la comunidad? ¿Cuánto tiempo demora una cita en ser dada?
De 1 a 3 días, Ale.
De 1 a 3 días, ahí le hacemos una valoración y le hacemos la respectiva tamizaje para saber y detectar muy bien qué es lo que está pasando para poder darle la mejor recomendación. Por otra parte, también tenemos un horario para atender los casos de jurídica. ¿Sabe cuáles son esos horarios de jurídica, señorita Adriana?
Claro que sí, martes y jueves, de 9 de la mañana a 12 del mediodía.
Ahí está enseguida, ahí están. Tenemos dos abogados especialistas que están ahí listos para atenderle cualquier inquietud. Así que aprovechen, les recuerdo la dirección, carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Continuamos con este tema. Estamos hablando pues de los problemas de los jóvenes. ¿Qué tenemos ahí para saber de los jóvenes antes de presentar a nuestra invitada?
Bueno, otro de los problemas que usualmente se relaciona con la juventud es mucho el uso de la tecnología, y de acuerdo a esto la OMS nos dice que el 50% de los jóvenes se limita a ejercer el papel de observador en sus redes sociales, o sea que solo comparten memes, información, miran, le dan me gusta, reaccionan. Pero el 40% participa de manera activa a través de mensajes, fotos o videos. Y el dato más alarmante es que en cuanto al tipo de contenido que publican, el 20% de menores ha publicado contenido propio de carácter íntimo y un 10% ha difundido dicho contenido de otras personas.
Oiga, imagínese usted, o sea, compartiendo cosas íntimas. Eso fue un programa que hicimos aquí también, que podríamos retomarlo, se llama el sexting. Sexting habla de cómo los jóvenes intercambian fotos y todas estas cosas. Pero bueno, tenemos una experta en el tema de familia, en el tema de jóvenes, en el tema de esto, de los problemas sociales. Es una psicóloga clínica desde una visión diferente. Ya ha estado con nosotros en nuestro programa. Hoy la tenemos aquí, la profe Adriana Silva, profesora de la Universidad de la Costa. Está muerta de la risa, está contenta. Profe, bienvenida a Vivir en Paz.
Bueno, hola a todos los que nos escuchan, Alex, Tocay, Adriana, Cristian, Alanis.
¿Fueron alguna vez estos estudiantes tuyos?
Alanis. Fue estudiante mía. Y pues muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente compartiendo. Feliz de saber que en sus hogares nos están escuchando y todo lo que nosotros podemos aportarles para un mejor vivir, pues eso me hace feliz.
Profe, queremos que le comente a la gente un poquitico sobre usted, a qué se dedica en estos momentos, qué ha estudiado, para que ellos entiendan quién es la persona que nos va a hablar y la conozcan un poquito.
Bien, bueno, Adriana Silva es psicóloga, estudió una maestría en psicología y tiene también otra maestría en terapia familiar sistémica. Adriana tiene una hija de 11 años, preciosa, que de ella también estoy aprendiendo mucho, porque lo que hay en la teoría es superado por la realidad. Y actualmente docente de la Universidad de la Costa.
Excelente. ¿Cuánto tiempo de experiencia? No nos digas, mejor, ¿no? Diga.
No, mejor no. Después saca, eso no se cuenta, Cristian, sacan cuenta.
Cristian empieza a sacar cuenta
no,
aquí.
No. Yo dejé de cumplir años hace mucho tiempo.
Bueno, profe, estamos aquí hablando el tema, hemos arrojado unos datos sobre los jóvenes. ¿Cuáles son estos problemas de los jóvenes? ¿Qué tiene que usted decirnos primero sobre la juventud o la adolescencia?
Bien, quisiera rescatar alguna de las frases o de las ideas que han comentado aquí en la mesa de trabajo. Pues la primera idea, en efecto, la adolescencia es una etapa más de nuestro ciclo vital individual. Es una época de muchos cambios físicos, psicológicos, emocionales, familiares, y como todo cambio, en algunas familias cuando se dice o bueno, a veces que llegan a consulta y me dicen que tengo un gran problema, tengo un hijo adolescente, el asunto no es, el problema no es la adolescencia como tal, sino cómo en la familia asumimos que el niño que antes hacía caso, que antes hacía todo lo que nosotros le pedíamos, ya desobedece, ya tiene su propia opinión, ya hace las cosas cuando quiere. Entonces eso también es algo importante para que las familias entiendan que así como nuestros hijos cambian, crecen, así también en la familia, nosotros como padres tenemos que aprender también a cambiar o a modificar la forma en la que hablamos con nuestros hijos.
Bueno, fíjate tú, qué interesante todo esto que manifiestas, porque nosotros como adultos, nunca, como que poco a poco nos vamos alejando de lo que siente o de lo que vive los menores. Entonces ya nosotros, como dicen por ahí el refrán, ningún cura se acuerda cuando fue sacristán.
Así es.
Ninguno a veces que se nos olvida, digamos, como es ese sentir de ser joven, y entonces creemos que él es malo, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Y hemos satanizado mucho a la juventud, en el que ellos son el mal de todos los problemas que existen. Porque en realidad, yo pienso, y lo voy a decir aquí, no sé qué dirá el equipo de trabajo, yo pienso que ese es un joven que se construyó en la medida del núcleo familiar.
Así es.
Obviamente, enmarcado en un entorno social que te puede dar a ti mejores oportunidades para que tengas unos factores protectores, o de pronto no unos factores protectores, sino unos factores influyentes a que puedas cometer cualquier error. Entonces, en una época donde no se toman buenas decisiones porque prima más la emoción que la razón, estamos enfrentando a estos jóvenes que están con unos problemas a nivel familiar y que están con unos problemas también a nivel social. Entonces, quedamos como en el aire.
Está en la adolescencia hay una sensación de estar siempre como entre la espada y la pared, estar entre lo que yo quiero hacer, yo quisiera, entre lo que mis padres o las personas con las que vivo quieren que haga. Y también es una época en donde la presión social, en donde querer ser aceptado por un grupo se convierte en algo importante. Entonces llegan los jóvenes, a veces hacen algo, hacen cosas con los cuales no se sienten cómodos, pero aún así lo hacen porque eso les va a permitir ser parte de un grupo. Un poco como queriendo la atención, el cariño, el cuidado mutuo que en ocasiones no encuentran en la casa. Y no se ve lo que tú dices, o sea, no se ve si es positivo o es negativo, pero para ellos sigue siendo importante el ser aceptado en un grupo.
En el consultorio, la gente joven, podríamos decir, de acuerdo al rango de edad que llegan, ¿cuál es el motivo de consulta que más llega de jóvenes?
Bueno, el motivo de consulta que más llega es siempre el problema de la comunicación, que no se sienten escuchados por los padres o por los cuidadores o por las personas por las personas con las que viven. Y se sienten más a gusto y más en confianza con el par, otros de su misma edad. Entonces, eso siempre es un motivo de consulta muy recurrente. Entonces, lo que hay es que trabajar con la familia, a ver cómo se abren esos canales de comunicación para que el joven o la joven se sientan más escuchados, ¿sí? Eso es.
Okay, vamos con unas preguntitas de la comunidad, okay. A ver qué dice, que tenemos dos preguntitas de la gente y escuchemos.
La gente pregunta.
Bueno, a ver, aquí tenemos en primera medida dos preguntas de las personas. Vamos a escuchar y vamos a ver qué nos dice la gente sobre estas preguntas.
Hola, soy Jonathan y tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué los jóvenes adolescentes son tan rebeldes en esta época. Y dos, ¿cómo puedo hacer yo para que me hagan caso?
Es un adolescente, tiene acento venezolano. ¿De quién hizo la entrevista?
Los tres.
Los tres hicieron la entrevista. ¿Cómo vieron al muchacho? Pregunta, ¿es joven, eh?
No, es joven.
Es joven, ok. Bueno.
Bueno, a ver, tratemos de responderle a Jonathan. Primero, ¿por qué los adolescentes son tan rebeldes? Sin caer en explicaciones livianas, parte de esa rebeldía se puede entender porque el adolescente está experimentando una serie de cambios físicos. Un día se ve al espejo y al otro día se ve completamente diferente. En caso de las mujeres, el que les crecieron los senos, que le crecieron las caderas. En el caso de los hombres, que le dicen a cada rato que es lo que él se te fue el gallo.
Ah, sí, el cambio de voz.
El cambio de voz. Entonces, con eso vienen también como adquirir más responsabilidades en casa. Los padres los están viendo que están creciendo, entonces les exigen más responsabilidades. Y tal vez una cosa es que físicamente estén creciendo, pero por otro lado, a nivel emocional y psicológico, todavía hay unos procesos, unas actividades, unas responsabilidades para lo cual no están listos. Entonces, digamos que esa falta, y para responder la segunda pregunta, digamos, esa falta de comunicación o digamos de comprensión por parte de los padres, en que si bien es cierto, el hijo está grandote, calza 40, ¿cierto?, por decirlo así, pero resulta que todavía a nivel emocional y psicológico sigue siendo un chico de 14, 15 años, 13 años, es un poco como tratar de comprender eso. Entonces, en ese sentido, a veces cuando se les exige mucho, entonces los chicos
se exige para unas cosas, pero
para otras no. Entonces hay digamos una dicotomía. Un chico una vez en consulta me dice: yo no entiendo a mi mamá y a mi papá, me dicen que estoy muy pequeño para ir a coger el bus solo, pero me toca caminar 3 cuadras para ir a coger el bus, esperar el bus de mi colegio. ¿Quién entiende a mis papás? Y así, o sea, como de esa para unas cosas así.
Ya tú estás grande y ya tú tienes que ver lo que vas a hacer, pero mami, voy para la fiesta, tú todavía no te mandas.
Exactamente, entonces un poco, ahí se entiende un poco que los chicos dicen, pero ¿y quién entiende a mis papás? ¿Quién los entiende? Y digamos, entendiendo la rebeldía desde ese punto de vista, tienen razón. Los chicos tienen razón, porque se les está exigiendo algo. Es como pedirle a un niño de 2 años, que sucede mucho, que vaya a la nevera y saque un vaso de agua. Y el vaso de agua se le cae. ¿De quién es la responsabilidad?
Obviamente el padre. Fíjate que esto que estás manifestando tú, ya yo he tenido la inconveniente en muchos sitios cuando he conversado sobre este tema de los adolescentes. Porque yo los defiendo mucho a pesar de todo. Primero, lo estás mirando tú desde una postura muy familiar, donde la responsabilidad del padre influye mucho. Pero vamos a contextualizar en el suroccidente de la ciudad, el área metropolitana, que es donde, digamos, tenemos mayor incidencia nosotros como emisora. Y tú miras acá, bueno, un adolescente, ¿de qué termina siendo el papel? Termina siendo un joven. Que los papás tienen que irse a trabajar. Ajá, y él es. Se queda en la casa cuidando a los hermanos, haciendo el aseo y cocinando. Además, le toca responder por el colegio y por sus necesidades. Uh-huh. Está en busca de su identidad, y al estar en busca de su identidad, pues también se le presentan muchas situaciones difíciles. Por ejemplo, las situaciones académicas, las responsabilidades a nivel afectivo, ya empieza a tener su noviecita, y él también va a querer trabajar, pero no va a poder hacerlo porque tiene que cuidar a los hermanos. O sea, hay una serie de situaciones. ¿Y dónde encuentra el apoyo? Donde los amigos.
Exactamente.
Porque necesitas plata. Bueno, métete aquí que vamos a hacer una vueltica y ya lo hacemos. Y no te preocupes, de espalda. Entonces no es que uno justifica a los jóvenes, sino que los jóvenes terminan siendo después expulsados de los colegios, no tienen más nada que hacer, y el grupo es el que los acoge la barra, los acoge la pandilla.
Ahí encuentran, digamos, la sensación de protección, de familia, de que pase lo que pase, positivo o negativo, siempre va a haber una persona respaldándote. De alguna manera es como, fíjate lo que comenzaban ahorita de familia disfuncional. Realmente no hay familia disfuncional. Cada familia funciona de una manera diferente. Eso es la disfuncionalidad. Tenemos que, porque es fácil decir, no, es hijo de madre soltera. Entonces hay una connotación ahí cultural.
Una familia monoparental.
Entonces hay una connotación. Si es hijo de madre soltera, no, eso seguramente termina robando, seguramente termina en pandillo, seguramente termina en malos pasos. Pero el hecho de que sea hijo de una, perteneciente a una familia monoparental, eso no significa que sea. Como hay otros hijos, hay otras familias donde están los dos padres en presencia física, pero no hay presencia emocional de protección, y los hijos se reúnen en grupos, y estos grupos no terminan siendo una influencia negativa en el en el comportamiento. Sin embargo, si hay algo importante, si lo vemos, todos y cada uno de los miembros de la familia tienen una responsabilidad. Los padres deben cumplir un rol de protección, de escucha, sí, e incluso respetar, porque en la adolescencia, como los padres no nos entienden y nos entienden los otros de mi edad, entonces es muy fácil que algunos jóvenes entren como en una especie de mutismo, que en la casa no hablan nada, se encierran, ¿cierto? Pero con los amigos es más fácil abrirse. Entonces los padres tienen que respetar que los hijos hablarán cuando quiera o necesiten hablar. Y respetar también esos espacios de los jóvenes, ¿cierto? Eso sí, teniendo mucho tacto y estar siempre como, independientemente de todo, para mí, para los que están escuchando, tienes un hijo adolescente en casa, así no hable, así prefiere hablar más con los amigos, pero lo importante es que ustedes siempre le transmitan la sensación de que pase lo que pase, ustedes van a estar ahí presentes para ellos.
Sí, nosotros hicimos un trabajo acá con unos jóvenes y uno de los valores que más se ve en ellos es la cooperación y la solidaridad. Y uno que más resalta es la lealtad.
Así es.
Las palabras que más utilizan ellos son: nunca te voy a dejar metido, tú eres mi pana y contigo vamos para las que sea. Para hablar un poquitico y digamos también aportar un poco a lo que decía de la familia disfuncional, hay ese estigma por parte de la sociedad de que cuando digamos una familia es de un tipo de familia diferente. Pero el término difusión está más relacionado a como que hay un quiebre, como que no hay una completa armonía. Y no importa si hay dos papás o una mamá, está más relacionado el término de familia disfuncional, muy enfatizado desde una visión de algunos autores, a todos los problemas que se dan. Hablamos de abuso dentro de la familia, hablamos de violencia a nivel, intrafamiliar. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que terminan afectando en la infancia a un joven, aunque va a ser un futuro joven que después va a estar perteneciendo a un grupo, robando, incluso por acá lo vemos también en la indigencia. Entonces, son muchas situaciones. Por ejemplo, fíjate, un caso que nos llegó aquí al centro, un muchachito de 14 años, y el muchachito él trabajaba con el papá en las ferias, en los parques. Usted sabe que siempre ponen unos cuadritos. Entonces tú tiras una moneda y si cae dentro del cuadro, no la en la línea, te la ganas. Y el muchacho trabajó todo el tiempo eso. ¿Qué sucedió? Que el muchacho a los 13 años ya no quería salir. Y él lo trajeron fue porque él no quería estudiar más. Y él decía que mi papá no estudió ni nada. Y él trabaja esto y yo también trabajo con esto. Y a mí me va bien, yo no quiero. Es más, y él decía, a veces cuando mi papá no va a trabajar, el que va él soy va yo. Y yo soy el que está ayudando. Otro tipo de problema que estamos viendo. Pero estamos viendo un niño que está perdiendo su infancia y su adolescencia, porque tiene que hacer un muchacho, compartir con sus amigos, jugar, divertirse. Entonces, estamos viendo que queríamos hablar de problemas que hay en los jóvenes, pero nos estamos dando cuenta, no los problemas que puede estar mediado por los jóvenes, los problemas sociales, sino los mismos problemas que cada uno de los jóvenes puede tener de cada situación, de porque no es el estrato socioeconómico, porque el otro lado también hay abandono.
Sucede lo mismo, sucede
también
lo mismo.
También hay una falta de, digamos, de afecto, falta de, digamos, de acompañamiento en todo este proceso. Vamos a escuchar qué dice la gente sobre este tema. ¿Qué dice la gente sobre todo este tema de los jóvenes, de los problemas? Y vamos a ver qué dicen ellos.
¡Ey! Lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
¿Lo que dice la gente?
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Bueno, vamos a escuchar algunos comentarios que se han hecho unas reporterías acá en el suroccidente. Y pues la gente está aquí diciendo lo que tiene que aportar en este tema de los problemas en la juventud.
La droga y mucha delincuencia, desempleo.
Mi nombre es Alcide Rafael Sarmiento. Claro que los comentarios de los jóvenes ahora en adelante son que la droga, como la mucha droga, es la partidaria de la muerte de los jóvenes. Porque ahí es donde vienen que donde sea, cualquiera jovencito que se junte con el otro, que sea malo, ahí mismo comienzan a consumir la droga. A veces los drogaditos van por la mitad de la calle y van fumando sus cosas y entonces le echan el humo a las demás personas y así, en fin, y eso que dijeron que iban a... La autoridad iba a coger todas esas personas que consumían por las calles, y más que todavía, yo creo que es peor porque las calles todavía están hediondas a humo de marihuana.
Hola, mi nombre es Sheila Escobar, yo vivo en el barrio La Paz, y para mí el problema hoy en día para los jóvenes es las drogas y el alcohol.
¿Qué opina, invitada, sobre esto de que el problema de los jóvenes es la droga y el alcohol? Toditos tres no coinciden. Se pusieron de acuerdo, fueron, pero coinciden. Les recuerdo, estamos en el suroccidente de la ciudad.
Pero mira, vuelve el suroccidente, en el norte, este, oriente, sucede lo mismo. Me acuerdo del caso de una niña de 10 años que llevaron a consulta porque la niña estaba consumiendo drogas. Y al preguntarle cómo comenzó a consumir, dice que fue un día en el colegio, se fue detrás de un kiosco a llorar por una situación muy difícil que estaba pasando en casa. Y dos chicas mayores que ella le ofrecieron fumar, esa fue la primera vez. Y ahí encontró ella que al fumar se olvidaba completa y absolutamente de todos los problemas que estaban en su casa. Entonces digamos que la droga como un común denominador y el alcohol como un común denominador frente a esa necesidad que tienen los jóvenes de escapar de una realidad que se les presenta tan dolorosa, que ellos no encuentran otra salida sino consumir drogas. En unos casos específicos, en otros donde hay una red de apoyo social, en donde hay dificultades, en donde hay una red de apoyo social fuerte, tal vez no consuman drogas, sino que buscan una forma diferente de lidiar con ese dolor o con esas problemáticas que se le presentan. Pero digamos que esa es como la explicación que desde la experiencia puedo dar en estos momentos. O sea, la solución no sería, y volvemos nuevamente, a huir de los problemas, sino en ver de qué otra forma yo asumo esas situaciones difíciles.
Las causas que están generando que los pelados consuman
drogas.
Sí,
o sea, no sería tanto, hay muchos problemas, muchas dificultades. El asunto sería en cómo nosotros, desde la familia, en la comunidad, podemos ver de qué otra forma los jóvenes pueden encontrar las maneras de aprender a lidiar con unas situaciones difíciles, ¿sí? O sea, digamos que la droga como un síntoma, como un resultado de unas dificultades que no pueden o que se encuentran porque emocionalmente, psicológicamente y socialmente no están listos para asumir y encuentran en la droga una forma. Esa es una razón. La otra es que pueden empezar a consumir drogas como para hacer parte de un grupo, como parte de la presión social. ¡Ay, nunca lo has probado! ¡Ay, tú eres bobo! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, mira, prueba! Una probadita no. Entonces, ahí también, como parte de la presión social, también se pueden ver involucrados en el mundo del consumo de la droga. Hay muchas causas, pero para mí, en la experiencia, esas serían como las dos, las que son más recurrentes, el por qué un joven comienza a utilizar drogas. No,
y se ve el problema de la droga como un problema de la juventud, y la droga en realidad es un problema de salud pública.
Exactamente.
Un problema de salud pública, un problema de estructura social, donde así hay microtráfico, donde hay una cantidad de cosas que yo no le achacaría ese problema a los jóvenes, sino a una sociedad donde tiene muchos problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas a nivel general. Porque igual también el alcohol es una sustancia psicoactiva, el tabaco es una sustancia psicoactiva, entonces todo eso también puede generar. Vamos con musiquita para calmarnos un poquito y vemos qué tenemos ahí que Lau nos tiene preparado para escuchar.
Al oír tu voz,
Bueno, bueno, y continuamos aquí en Vivir en Paz. Oiga, un excelente programa que hemos tenido en el día de hoy. Yo pienso que hemos entendido que los problemas a los cuales se enfrentan los jóvenes, como lo mencionaban Cristian y las otras compañeras, que era problemas de pandillas,
de alcohol,
de problemas de alcohol, de consumo de droga, con nuestra invitada nos hemos dado cuenta que esto ha sido un, eso termina siendo un efecto de unas cuestiones familiares. Ya lastimosamente estamos finalizando el programa, pero nos gustaría que nos diera unas recomendaciones tanto para las familias como para los jóvenes y evitar que se lleguen a estas consecuencias.
Bueno, primero que todo, como dice el tango, paciencia, mucha paciencia, porque a veces tener un adolescente en casa desborda por esa rebeldía que carga, desborda nuestra capacidad de aguante, y entonces es importante primero la paciencia. Segundo, a veces como padres estamos tan metidos en el rollo de que tenemos que proveer para la comida diaria, tenemos que buscar acomode lugar, qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, y en ese afán diario nos olvidamos de el tiempo de compartir en familia y de un tiempo de escucha. A veces las madres le dicen a los hijos, cuéntame todo, que yo no cuenta, confía, pero resulta que cuando el chico o la chica confía y le cuenta a la mamá, al padre, le terminan pegando sus cascarazos, y eso da una señal contradictoria. O sea, me estás diciendo que confía en ti, pero confío en ti y mira cómo reacciona. Entonces es importante también cuidar cómo nosotros reaccionamos frente a lo que nuestros hijos nos dicen, porque en la medida en que reaccionemos así, estaremos marcando la pauta en qué tanta confianza van a tener nuestros hijos en nosotros. Entonces, rescataría eso, paciencia, escucha y estar atento a cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos cuentan algo.
Oiga, sí, me parece muy interesante. Yo quiero también dar una recomendación aquí humildemente. No soy muy experto en el tema, pero recordarles a los papás que en esta época, profe, ¿y usted tiene una de cuántos años, me dijo?
11
años, o sea que ya ahora también va a entrar en la adolescencia.
No, ya ella entró, ya me ha gritado, gritado incomprensora, regañona y amargada.
Sí, fíjate tú, ¿qué sucede? Lo que sucede es que a nivel del desarrollo evolutivo en la infancia, los niños cuando todavía tienen un pensamiento un poco concreto y todavía no pueden como sacar muchas conclusiones, ven al padre como un superhéroe. El papá es perfecto, el papá es Superman, la mamá es Batichica, o sea, son perfectos. Pero cuando ya entran a la adolescencia, el pensamiento concreto pasa a pensamiento abstracto. O sea que imagínense, los hijos suyos se están dando cuenta que el papá es mentiroso, que el papá tiene defectos, que el papá también dice cosas malas y hace cosas malas, que también miente. Y en ese choque de darme cuenta que mi papá no es perfecto, quiere decir que si él no es perfecto, yo también puedo empezar a construir muchas cosas y él también comete errores. O sea que lo que él me diga no siempre va a ser la verdad, como cuando era en la infancia, que uno peleaba y uno decía, mi papá es mejor que el tuyo. Ahora en la adolescencia es, mi papá jode más que el tuyo. Y es porque nos damos cuenta de que ellos... Entonces, no, que, y el papá te dice, tú me quieres, tú no ves que tú no vas a enseñar a tu papá a ser hijo. Esas son frases de los papás. Igual tienen más experiencia, pero es que el hijo también le va diciendo, papi, es que eso que tú estás diciendo no es. ¿Por qué? Porque ahora, no solo por la época contemporánea que es el internet, sino porque él ya también está viviendo sus propias experiencias. Sino porque él ya sabe que si quiere ir a un sitio, no solamente sirve el bus de colitoral, sino también puede coger un coyofal. Pero el papá decía el de colitoral y era el de colitoral antes. Entonces, ese cambio genera también un choque de ideas nuevas que hay que también saber asimilarlo, que es la mayoría de por qué se dan todo ese tipo de conflictos. Entonces, muy bonito el programa, pero lastimosamente se acabó. Profe, ¿quién quiere enviarle saludos en el día de hoy?
a todos los que nos están escuchando.
Excelente. A ver, Gravinia, ¿a quién le vas a mandar saludos en el día de hoy?
Bueno, a mis amigas que en la universidad nos decían las Gravinis.
Ah, las Gravinis.
Entonces le mando un saludo a Angie y a Natalia.
Y a Angie Hooker, ¿cómo es?
Hooker.
Hooker. A ver, ¿quién va a mandar usted saludos? A la gente de Santoto.
La gente de Santo Tomás, a todos nuestros oyentes y a mi madre que está en Estados Unidos como siempre.
Ahí está pegadita.
Pegadita.
Tiene un pedacito de usted allá a través de Bocaribe Radio.
Eso.
Alanis, ¿a quién le vas a mandar saludos?
Le quiero mandar saludos a mi amiga Laurita Barraza y a Shari.
Excelente. Bueno, yo los invito a que nos escuchen en repetición este programa, los que quieran escucharlo, el lunes a las 9 de la noche por Bocaribe Radio 89.6 FM. Muchas gracias por estar siempre pegaditos con nosotros y nos vemos en una nueva emisión.
Llora el cielo.